rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia, contante y sonante.
Bienvenidos, los saludan Federico Giurkovis y Alejandra Patrone desde Montevideo.
Nuestro espacio de economía con Florencia Cremonese. Florencia, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Vamos a las noticias.
La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Se frena la exportación china. Las ventas al extranjero del gigante asiático disminuyeron por segundo año consecutivo en 2016. La baja de la demanda global y el temor a una guerra comercial con Estados Unidos auguran un 2017 con pocas expectativas de mejora en este aspecto. La tendencia antiglobalización se está haciendo cada vez más evidente y China es su mayor víctima, dijo el portavoz de aduanas, Huang Xunping, a la prensa. Menos desempleo en Europa y más en América Latina. Este es el resultado de las previsiones presentadas por la Organización Internacional del Trabajo este jueves 12 en Ginebra. Se espera que a nivel global haya 3,5 millones más de personas en el paro que en el 2016, y la mayoría se concentrará en los países emergentes, sobre todo los de América Latina y el Caribe. Los economistas de la OIT achacan esta situación sobre todo al fuerte incremento del desempleo en Brasil. Fiat, otro Volkswagen. La Agencia de Protección Ambiental estadounidense acusó este jueves al fabricante de Fiat Chrysler de trucar unos 104.000 vehículos para engañar en pruebas de emisiones de motores de diésel. Estas manipulaciones, según las autoridades, resultaron en unas emisiones de óxido de nitrógeno superiores a las que indicaban. El anuncio provocó una caída de las acciones de la empresa en Wall Street y se dio un día después de que la Agencia de Protección Ambiental impusiera una multa de $4,300 millones a Volkswagen por el escándalo de los motores diésel trucados.
El tema.
Esta semana trajo muchas novedades en el mercado petrolero.
Sí, la petrolera estatal venezolana, PDVSA, estima que su producción de crudo en este año 2017 quedará cerca de los mínimos tocados hace 23 años.
Además, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, anunció que el dinero petrolero de su país se acabó y que el yacimiento más importante de la nación se ha secado. Canterel llegó a producir 2.200.000 barriles de petróleo diarios hace 6 años. Hoy produce 200.000, solo eso dijo.
Se suma a esto una gran incertidumbre respecto a los precios en función de la puesta en práctica de acuerdos internacionales para disminuir la producción.
Para comprender mejor estos temas, estamos en comunicación con el analista ecuatoriano Augusto Tandazo, experto en petróleo. Bienvenido.
¿Aló? A las órdenes.
Muchas gracias. Queríamos consultarle por el mercado petrolero en estos primeros días del año.
El inicio no se ve que el precio del petróleo va a repuntar como debería hacerlo. El precio del petróleo es un precio absolutamente manipulado en función de acuerdos geopolíticos internacionales. Dentro de la OPEP existen países absolutamente obsecuentes con los intereses de los países industrializados de Occidente. Estos países fundamentalmente son Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, y luego también se suma a esos países Irak. De tal manera de que el precio del petróleo lo marca desde hace muchísimos años la oferta, no la demanda. Y la reducción en la oferta, que es la que se acordó con OPEP, es absolutamente insuficiente. ¿Por qué razón? Porque cuando ellos aprueban en la reunión del 30 de noviembre en Viena, la reunión de OPEP, se parte de producciones que son absolutamente irreales. Vamos a poner un ejemplo. Se dice, por ejemplo, que Kuwait reducirá su producción de 2,836,000 barriles, pero su producción está mucho más alta. Tal vez el caso más alarmante es Qatar, en donde en la información de OPEP, información oficial, se dice que bajaría de 648,000 barriles a 618,000 barriles, pero Qatar está produciendo 1,898,000 barriles. Entonces, es una tomadura del pelo. Arabia Saudita se dice que va a rebajar su producción de 10,512,000 barriles a una cifra cercana a los 10 millones de barriles diarios. Pero Arabia Saudita está produciendo 12 millones y algo más. Lo mismo Emiratos Árabes Unidos tiene una producción superior a la que estadísticamente refleja la resolución de OPEP. Entonces, de esa manera no se puede cumplir con una adecuada valorización de esta materia prima que es insustituible para la humanidad. Porque definitivamente la OPEP está dispuesta, o dentro de la OPEP, determinados países, a mentirle a la humanidad respecto de lo que están produciendo. Y eso se lo puede ver en todo tipo de estadísticas que están en el mundo, y también con las cargas en refinerías, que se ve que hay más petróleo del que se reporta como el que se está produciendo. Para que usted tenga una idea, la demanda mundial de petróleo está más o menos en 97 millones de barriles. Y de esa demanda mundial, la oferta no OPEP está en 57 millones de barriles. 57 millones de barriles nos hace dar una diferencia que no es ni por asomo lo que dice la OPEP que está produciendo. Hay un mercado negro que oscila entre más o menos promedio unos 5 millones de barriles de petróleo que no se sabe, o que sí se sabe, no se sabe porque no lo explicitan a la información mundial, pero sí se sabe dónde provienen. Proviene de estos países que están absolutamente alineados con Occidente desde 1985. Entonces, en ese tema del petróleo, con una manipulación de la oferta, tenemos un petróleo que ha repuntado muy poco en los primeros días de enero, y que si no se cierran los grifos hasta donde deben cerrarse, pues sencillamente el precio del petróleo se mantendrá en los niveles que quiere Occidente. Occidente no ha salido de la crisis económica mundial de 2008. Cuando se ve los indicadores económicos mundiales, se ve que sus tasas de crecimiento son absolutamente reducidas. Para tener una idea, Japón no está creciendo ni al 1%. Los países industrializados en un conjunto en el 1.7%. Los Estados Unidos, su nivel de crecimiento reflejado actualmente es del 1.6%, mientras China está en el 6.7%, India en el 7.5% y otros países igual. Entonces ellos quieren resolver su crisis económica, que se inicia el 2008, quieren resolverla con materias primas baratas, no solamente el petróleo, pero entre ellos el petróleo. O sea, quieren resolver su problema sin tomar medidas de ajuste como normalmente el Fondo Monetario Internacional ha obligado a todos los países del mundo cuando ha habido crisis de que se tomen medidas de ajuste. Pero estas medidas de ajuste no aparecen para el mundo industrializado. Nadie le pone el cascabel al gato, en este caso a Estados Unidos y a determinados países europeos. Entonces, cuando viene la hora de encontrar soluciones, pues una de las soluciones está en mantener un petróleo barato. No nos olvidemos que hasta el 2008, que es cuando se presenta la caída de Lehman Brothers, el petróleo llegó a $147, prácticamente $150, y hoy estamos más o menos viendo cómo supera la barrera de los $50. ¿Pero por qué está allí? Porque hay una sobreoferta, porque el mundo industrializado quiere petróleo barato.
Queríamos preguntarle justamente cómo repercute la demanda china en los precios internacionales en este escenario.
La demanda china, claro que repercute, pero no es determinante en términos de lo que está pasando con el mercado, porque no es ese el tema central. Es tan grande, a ver, para analizar el tema China tiene, está demandando este momento 11.230.000 barriles y está produciendo 4.090.000 barriles. Conclusión, tiene más o menos que importar 7 millones de barriles diarios, pero crecerá esa demanda en un 4 o 5%. ¿Eso qué quiere decir? Que crecerá, qué sé yo, 400.000 barriles. Eso no le hace ni cosquillas al mercado. El gran problema del mercado es la sobreoferta de millones de barriles de petróleo que salen al mercado por parte de estos países pro-Occidente, que son Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos e Irak. De tal manera que ahí está el problema. Lo otro son comentarios que a veces sirven para llenar la información de los medios de comunicación, como por ejemplo cuando le dicen es que el precio ha caído porque hay una contracción de la demanda en tal parte, porque estamos el problema del shale oil de Estados Unidos. Nada de eso está incidiendo en el mercado. Incide, pero de manera tan tangencial, no de manera totalmente directa en los precios de los hidrocarburos. Fíjese usted que la Agencia Internacional de Energía, que está integrada por países industrializados, hace poco sacó una información que decía, y eso me releva todo el comentario, el mundo está inundado de petróleo. O sea, el tema está clarito, está inundado, hay una sobreoferta. Si hay más carne en el mercado, baja el precio de la carne. Si hay menos carne en el mercado, sube el precio de la carne. Si hay más naranjas, igual o menos naranjas. Ese es el problema. Pero aquí no, la demanda generalmente es inelástica y tiene una tasa de crecimiento que está marcada por determinados países. Pero eso no está moviendo los precios. Está moviendo la sobreoferta. de petróleo, y adicionalmente el tema de que manipulan el mercado los países industrializados con sus grandes reservas de hidrocarburos. Son reservas, Estados Unidos en este momento tiene reservas acumuladas en sus grandes reservorios en alrededor de 600 millones de barriles. Estados Unidos más o menos importa 6 millones de barriles diarios, pero no es que dejan de importar 100 días, sino que sacan al mercado en un determinado momento de crisis algo de sus reservas para de esa manera bloquear cualquier intento del mercado de reponerse en los precios.
Tandazo, le agradecemos mucho estos minutos. Obviamente ha dado un panorama bien importante del arranque de este año, también alguna proyección sobre los próximos meses. Hay que tener en cuenta los cambios que se vienen en el mundo, la asunción de Trump, también el gabinete de Trump y los nexos que tiene con el mundo del petróleo. ¿Espera alguna novedad por ese lado?
Hay que estar muy atento porque el precio del petróleo lo mueve la geopolítica, no lo mueve en razones técnicas de cuánto hay la producción, cuánto es la demanda. Eso no lo mueve, lo mueve la geopolítica. Entonces vamos a ver qué pasa en el Medio Oriente. Mira el tema de Obama cuando planteó la creación de los dos estados, Israel y Palestina. Pues ahí se está viviendo una calma, pero una calma que esconde una erupción volcánica por dentro. ¿Qué va a pasar con Trump? ¿Va a mantener esa política de los dos estados? No la va, porque si se acabara el enfrentamiento en el Medio Oriente, se acabaría la venta de armas, se acabaría la manipulación de precios del petróleo y una cantidad de cosas. De eso ellos se sirven para poder presionar a los países productores y lograr lo que ellos quieren obtener. Pero con Trump hay que tener cuidado, que la humanidad está algo confundida con el fenómeno Trump. La globalización y el neoliberalismo se cayó en el 2008. Luego vino el tema del Brexit, que eso es una medida antiglobalizadora. Y Trump está saliendo del Transpacífico, del convenio Transpacífico, está renegando del convenio NAFTA con Canadá y con México, y adicionalmente no va a haber ningún TLC con Europa. De tal manera que Estados Unidos acaba de entrar con todo lo que nos puede caer de mal o de bien Trump, más mal que bien. Trump está yendo a la antiglobalización y hay que poner un poco más de atención, porque nos están queriendo ver en Trump solamente al gringo que habla groseramente. No, pero ahí tras de eso hay un discurso que hay que analizarlo más profundamente.
Bien.
Hay una posición antiglobalizadora que hay que tomarla en cuenta.
Perfecto, Tandazo. Le agradecemos mucho estos minutos con Sputnik y bueno, ha sido un placer.
Un gusto atenderlo siempre y un gran saludo para la gente de Sputnik y de Uruguay en particular.
Muchas gracias.
Voces expertas.
Para cerrar este contante y sonante, Florencia, ¿qué nos traes?
Aunque el uso más conocido del petróleo es la generación de energía para la producción y el transporte, muchos otros productos se crean a partir del valioso material fósil. Las gomas de mascar, por ejemplo, contienen un derivado del petróleo para hacerlas más blandas. También los lápices de labio, realizados en base a parafina, y las pastas dentales. Así que está más presente en nuestra vida de lo que muchos imaginaban.
Muchas gracias, Florencia.
Hasta luego.
Contante y sonante. Con Florencia Cremonese desde Montevideo.